Qué bueno verlos otra vez, hermanos. Vamos a ver si todos podemos vencer este calor y conseguimos avanzar juntos en un tema que yo creo que es uno de los temas más importantes. Uno de los temas más importantes para la iglesia en el día de hoy. Entremos rápido en el tema. Quisiera comenzar con la lectura de una serie de textos. Ustedes no precisan abrir las Biblias, presten mucha atención a la lectura, porque en la medida en que vayamos avanzando, vamos a ir desarrollando un pensamiento, vamos a irnos acordando de este texto, de este otro texto, y vamos a poder avanzar en nuestra charla. Quisiera comenzar con 1 Pedro 1:18. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Alguien lo sabe de memoria? 1 Pedro 1:18.
Sabendo que no fue mediante
cosas corruptibles como plata u oro, que fuisteis rescatados del inútil procedimiento que ustedes desarrollaron. ¿Es así que está escrito? ¿Abrieron la Biblia? Vamos a leerlo otra vez. ¿Podemos leer? 1 Pedro 1:18. Sabiendo que no fue mediante cosas corruptibles como plata u oro que fuisteis rescatados de vuestro inútil procedimiento, que vuestros padres les legaron. Vamos a hacer una pregunta sobre este texto aquí. Pedro está diciendo que habían sido rescatados de un inútil procedimiento. Otra versión dice de una mala manera de vivir. ¿Cómo sabía Pedro que la culpa de eso era de sus padres? ¿Por qué Pedro pone la culpa en los padres? Vuestros padres les legaron, heredaron de sus padres. Vamos adelante. 2 Tesalonicenses 2:9 y 12. Está hablando del fin de los tiempos y dice acá unas cosas increíbles sobre el mundo en el final de los tiempos. Dice así, hablando de la manifestación del hombre de iniquidad. Ya en el comienzo del capítulo, él deja claro que está hablando sobre el hombre de iniquidad. En el versículo 3, sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de la iniquidad. El hombre de iniquidad es el que estamos acostumbrados a oír como el anticristo. Mario nos hizo recordar esta expresión llamando, en la Biblia este hombre aquí no es llamado el anticristo, sino el hombre de iniquidad, el hombre de pecado en español. Ahí en Apocalipsis es llamado como la bestia. Vamos a leer el versículo 9. Dice cosas muy impresionantes acerca del aparecimiento del inicuo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es terrible. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el cuadro del fin antes de la manifestación del Señor, cuando el Señor venga, cuando se manifieste esta manera de vivir. Ahora vamos a ir directamente aquí. Vamos a ir al Salmo. Salmo 1. Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón que no anda en el consejo de los impíos. No hace falta que abran la Biblia, ustedes lo conocen. Ni se sienta en la rueda de los burladores, que no anda en el consejo de los impíos. ¿Qué es este consejo de los impíos? Hechos capítulo 20, versículo 27. Este aquí no es tan conocido. Quiero que ustedes todos abran la Biblia. Hechos capítulo 20, versículo 27. Está escrito ahí, porque jamás les dejé de anunciar todo el designio de Dios. Algunos de ustedes deben tener la traducción que dice todo el consejo de Dios. ¿Alguien tiene esta traducción ahí? Algunos la tienen. ¿Por qué algunos traducen consejo de Dios y otros designios de Dios? Porque la palabra original tiene este mismo sentido. Lo que nosotros queremos hablar un poco hoy es esto: sobre el consejo de los impíos, el consejo de Dios, cómo estos dos se manifestaron en la historia y lo que está ocurriendo hoy y lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una palabra en mi corazón que yo siento que tengo que hablar a toda la iglesia, muy especialmente a los padres. Simplemente para reafirmar en la palabra esta en las Escrituras, me gustaría que leyésemos Isaías capítulo 46, Isaías 46, versículo 10. Vamos a ver del versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro a Dios, y nada hay semejante a ti, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí la expresión, mi consejo, consejo de Dios. Vemos que la Escritura menciona dos consejos. Un consejo llamado el consejo de Dios y el otro es el consejo de los impíos. ¿Qué es consejo? No quiero usar mucho tiempo hablando del griego. Déjenme simplemente decirles de manera muy sencilla, el consejo de Dios es la mente que Dios tiene, la forma en que Él ve las cosas, cómo Dios visualiza todas las cosas y qué es lo que Él dice de esto. Y por otro lado, el consejo de los impíos es en oposición al consejo de Dios, es como el hombre insiste en ver las cosas, obviamente, con la mente inducida por Satanás. Consejo es una mentalidad, la opinión que Dios tiene de todo, de la vida, la razón de la existencia, lo que es justo, lo que no es justo, por qué Jesús tuvo que venir, por qué la cruz, todo lo que Dios, digamos así, piensa y nos comunica. El consejo de los impíos está en oposición al consejo de Dios. Animo a que los hermanos lean el Salmo 1 entero, lo que Dios dice sobre la vida de aquel que ama al consejo de Dios y se aparta del consejo de los impíos. Es una lectura muy edificante. Vamos a nuestro último texto, por lo menos por ahora. Yo creo que por ahora va a ser el último texto y después volvemos a los textos que acabamos de leer. Vamos a buscar entender lo que está escrito en Romanos 12. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a leer el Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12. Vamos a poner toda nuestra atención en el versículo 1 y 2. Ahora el apóstol está rogando a la iglesia en base a todo lo que él ya les había hablado. ¿Y qué es lo que les ruega? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro tema está en el versículo 2, pero antes de entrar a él, déjenme decirles alguna cosa sobre el versículo 1 y 2. Algunas cosas que yo escuché a Iván decir una vez y nunca me pude olvidar. Me acuerdo a Iván criticando un hábito que existe dentro del medio evangélico y también entre nosotros, de un asunto de dar nuestro corazón a Jesús, de entregar el corazón a Jesús. Me acuerdo que Iván decía, ¿dónde está esto en la Biblia? Les voy a decir así, de esta forma. A ustedes, iglesia, les digo, no hay un solo texto en el Nuevo Testamento que diga que tenemos que entregar nuestro corazón. Que si vos no entregaste tu corazón, vos estás fuera de la iglesia. Vos estás fuera de la iglesia si no entregaste tu corazón. Dios en ningún momento dijo nada respecto de esto, de entregar o no el corazón. El problema no está en el corazón. El problema está en el resto que no quiere acompañar al corazón. Dios, lo que Dios te está pidiendo no es tu corazón. Lo que te está diciendo acá en el versículo 1 es dame tu cuerpo. Dame tu corazón.
No capítulo 6, os vossos
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El problema es que ya tenemos, ya hemos dado nuestro corazón. El problema es que nos está faltando entregar nuestro cuerpo. ¿Y qué más? Nuestra mente. La lucha del Espíritu Santo con nosotros no tiene que ver con entregar nuestro corazón. Tiene que ver con la entrega del cuerpo y con la entrega de la mente. Me gustaría que nos enfoquemos ahora y leer de nuevo el versículo 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir conformarse a este siglo? La palabra griega aquí, me disculpan, por favor, es la palabra esquematizo, que significa dejarse amoldar. Lo que Pablo está diciendo aquí es cuidado, cuidado con la cabeza de ustedes. No dejen que este siglo le dé una forma a sus mentes, porque lo que este siglo quiere hacer es formatear sus cabezas. Y ustedes no deben permitir que eso ocurra. La guerra hoy es por las mentes. La grande lucha es aquí. Si nosotros dejamos que nuestra mente sea conformada a cualquier cosa del consejo de los impíos, estamos bajo un gran riesgo. No os conforméis. No dejen que la mente de ustedes tome la forma de este siglo. Y antes, ¿qué dice? Antes que dice, sino transformaos, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento en español. Amados, la palabra aquí es metamorfosis, salir de un molde. Salir del esquema, salir del molde y entrar en otro. Quería decir a los amados hermanos que tengo convicción hoy que tenemos mucha semejanza, nos parecemos mucho al computador, a la computadora, y una fundamental diferencia con la computadora. Nuestra mente, hermanos, es programable.
A sua mente,
tu mente
é programável.
Es programable.
Essa é a grande semelhança.
Esta es la gran similitud entre nosotros y una computadora.
El computador es programable.
El computador es, la computadora es programable.
También.
Nuestra cabeza también.
¿Cuál es la gran diferencia?
¿Cuál es la gran diferencia
entre
nosotros y la computadora? Hay una que Pablo está mencionando acá. La computadora no escoge el programa. El programa se mete dentro de la computadora y la computadora está obligada a aceptar ese programa. Nosotros tenemos una gran diferencia. Nosotros escogemos cuál es el programa de nuestra mente. Y solo existen dos tipos de programas, software, para programar nuestra mente. El consejo de Dios y el consejo de los impíos. Son softwares universales para la programación de la mente humana. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los impíos, de los malos. Yo, dice Pablo, no dejé de anunciar a ustedes todo el consejo de Dios. A mí me encanta contar algunas historias sobre mí. Tengo dos historias de cuando yo era chico que me encanta contar. Cuando yo tenía 3 años, mi papá le contó esta historia a todo Brasil. Le encantaba contarla. Dice mi papá que yo tenía 3 añitos y estaba caminando con él por la calle, dándole la mano, y pasamos debajo de un árbol lleno de flores. Y una de las flores había caído del árbol. Y dice que yo me paré de frente a esa flor, solté mis manos de la mano de él y me bajé, me agaché. Dice él que puse mis manos en las rodillas y me incliné y me lamenté. Y hacía así con la cabeza y decía:
qué pena,
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 qué pena.
Yo estaba con pena, da
florcita, yo estaba con pena de que esa florcita se había caído del árbol. Qué niño hermoso. ¿No les gusta ese niño? Yo digo en Salvador así. Tengo extraño a ese niño. Qué hermoso niño. Salimos de aquel, nos mudamos de esa ciudad del interior y nos fuimos a Porto Alegre. Mi papá, en aquel tiempo, no sabía de las cosas que hoy sabemos. Mi papá me dejaba andar con los pibes del barrio. Andaba con los chicos del barrio. Esta escena yo me la acuerdo mucho, muy bien. Yo tenía entre 7 y 8 años. Llegó Navidad, mi papá era pastor de una denominación. Y ahí teníamos un templo hermoso. Y llegó aquella Navidad. En aquella Navidad los hermanos querían que el templo estuviera pintado, el templo. Imagínense el dinero que hacía falta para pintar aquel templo. Era un color cremita amarillento y al lado del templo había un terreno baldío. Y ahí en Porto Alegre, en el verano, más o menos a las 4 o 5 horas de la tarde, los chicos salían a jugar. Ahora los chicos salen a jugar video games, pero en aquel momento los chicos salíamos a jugar, inclusive debajo de la lluvia, queríamos estar juntos, chivetear. Y aquel terreno baldío que estaba al lado del templo se había embarrado. Y aquella banda de niños de repente tuvo una inspiración. Imaginen una banda de niños agarrando el barro, tirando el barro a la pared del templo. Imagínense el templo todo salpicado y con los niños con la mano toda embarrada. Y que uno de los jefes de esa banda era uno de los hijos del pastor, y es mi mamá la que se acuerda de este momento. Cuando ella vio, ella estaba debajo de un árbol de goyaba y ella alcanzó a ver y salió tras nuestro. Oh, Jesús, ¿qué pasó con ese hermoso niño? ¿A dónde está ese niño que tenía pena de la flor? Y ahora la alegría de él era entristecer a las personas que se esforzaron a pintar aquel templo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué le pasó? Sencillo, muy sencillo. Programación. Mi cabeza estaba siendo reprogramada por la banda de chicos con los cuales yo vivía a diario. Me gusta contar esta historia para decir que tu mente es programable. La mente de tus hijos, mucho más fácilmente programable. Ayer estábamos aquí revisando juntos con los líderes sobre la inminente vuelta del Señor y que una de las señales más fuertes es la presente multiplicación de la iniquidad. Aquellos que convivieron con la realidad social 30, 20, 30, 40 años atrás saben bien cuánto cambió el mundo. Este mundo está avanzando a pasos agigantados en dirección a aquello que vemos en las Escrituras. Lean las palabras de Pablo a Timoteo diciendo cómo será el hombre en el fin. Todo tipo de pecado sexual hoy es defendido por la gran mayoría de los medios, por las leyes. Muchos de esos pecados defendidos por la propia iglesia. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue que ocurrió esto en los últimos años? ¿Cuál fue el factor que operó en esa tierra que el mundo cambió absolutamente? Jóvenes, los más pequeños, ese mundo hace 30, 40 años atrás era completamente otro. ¿Cómo fue que esto ocurrió? ¿Cuáles son los ingredientes que están por detrás de este cambio? Yo quería, hermanos, decir así. El consejo de Dios y el consejo de los impíos. El consejo de Dios y el consejo de los impíos, ambos, dependen de una cosa. Una cosa. Esta palabrita es una palabrita que precisamos entender.
Como ela está funcionando hoje.
¿Cómo funciona hoy? La palabrita es
comunicación. ¿Você quer programar seu computador?
¿Quieres programar tu computadora?
En algún lugar tem um programa.
Por ahí, en algún lugar vas a encontrar el programa. Lo tenés que bajar a la computadora.
Internet es un contacto.
Ese lugar es Internet. Internet es un contacto, es una comunicación entre tu computadora y lo que está ahí en el espacio cibernético. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué forma el mundo pasa por miles de años, milenios, con una mentalidad global de un tipo, y de repente en 40 años todo cambia. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre esto? La palabra clave, chicos, es comunicación.
Porque o mundo não foi no passado.
¿Por qué el mundo en el pasado no fue globalmente repleto del consejo de los impíos como es hoy, lleno del consejo de los impíos? Porque Dios actuó en la comunicación. Yo les quería mostrar esto en las Escrituras a ustedes. Primero, la primera acción de Dios cuando se globalizó la maldad, ¿cuál fue? Destruyó la raza. Fue el diluvio. Es como si Dios dijera, en este momento no va a ocurrir esto. Esto es para el fin de los tiempos, no puede ocurrir ahora. Entonces voy a acabar con toda esta gente. Entonces salvó una familia y destruyó la raza. Solo que después Dios mismo dijo, nunca más voy a hacer esto. Y puso una señal en los cielos, que es el arco iris, y de repente comienza de nuevo a ocurrir todo otra vez. Y comienza a globalizarse y a multiplicarse la iniquidad, y Dios dice, preciso retardar el proceso. Cuando Dios quiso retardar el proceso, ¿qué es lo que hizo? ¿Se acuerdan dónde fue? Dios lo sacó de dónde. La torre de Babel. ¿Qué es lo que Dios hizo en la torre de Babel? Comunicación. Iván acostumbraba a decir, Dios quiere a la iglesia unida y a los impíos separados. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos están unidos, uno aprende con el otro santidad. Y cuando los malos están unidos, uno aprende con el otro impiedad. Entonces, Dios fue apartando al hombre del hombre para que no hubiese esa multiplicación en ese tiempo. Y Dios fue controlando. Dios intervino en la comunicación en la Torre de Babel. Después surgieron dos ciudades que Dios vio que irían a contaminar la tierra toda. Y Dios dijo, no voy a destruir la tierra, voy a destruir estas dos ciudades. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué los destruyó? No fue solamente castigo. Dios estaba actuando en ese proceso histórico de la comunicación del consejo de Dios y el consejo de los impíos. Y finalmente digo, la mayor acción de Dios fue en el control del desarrollo social. ¿Cómo? Imaginemos una situación así. Se convierte a alguien. Yo vengo a él, estoy predicándole el evangelio a esta persona, y después que la persona abre su vida y yo lo quiero ayudar, yo le digo, hermano, ya te bautizaste, sos nuevo, y le digo, el Señor te libertó de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres. ¿Cómo sería vista tal cosa hoy? ¿Podemos decir a cualquiera que se convierte, que tiene una vida completamente fuera del padrón de Dios, le podemos decir a esa persona que la culpa era del padre y de la madre? Si ni los oyó. Si vos le decís esto a una persona, la persona te va a decir, hey, ¿por qué le estás echando la culpa a mis padres? Eso sería muy extraño. Pero Pedro dice esto. ¿Por qué Pedro dice esto? Porque, amados, por miles de años, el hombre vivió en casa, milenios. Con excepción de algunas metrópolis que surgieron, la vida siempre fue una vida casera, hogareña. En la antigüedad, si un sujeto era pescador, los hijos de él eran pescadores, los nietos eran pescadores, los bisnietos eran pescadores, los tataranietos eran pescadores, y así todo el tiempo. Todo lo que la persona aprendía en casa. Y Dios contuvo el progreso del consejo de los impíos a través de este mecanismo, al punto de que si alguien había aprendido una vana manera de vivir, el apóstol no tenía duda de decir que ustedes fueron liberados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, que heredaron de sus padres. Era así que funcionaba la sociedad. La sociedad funcionó durante casi 6 milenios de esa forma. Yo no creo que Pedro hoy escribiría esto. No hay como decir hoy que aquello malo que aprendimos lo aprendimos de nuestro papá y de nuestra mamá. ¿Qué ocurrió en la historia? ¿Qué ocurrió que permitió que la tierra se volviese unánime en el consejo de los malos como hoy? Comunicación. Comienza con la industrialización. Ahí en el pasado, el hombre sale de casa. Del lugar donde él solo aprendía el pecado de la madre y del padre, y se va a una fábrica que tiene 1,000 hombres, 2,000 hombres. Y ahora aprende. Ahora aprende el pecado de la madre, del padre, el pecado del padre de otro y el de la madre de otro. Y el hombre empieza a unirse con el hombre. Y el consejo de los malos comienza a crecer en la faz de la tierra. Después viene la radio, después viene la televisión. Y la tierra se vuelve una villa. Una aldea. ¿No se dice hoy la aldea global? ¿Cómo? La comunicación. La industria. La empresa.
Siempre de manera más fuerte, dominada.
Cada vez con manera más fuerte. Con los que propagan el consejo de los impíos. Es verdad que la iglesia también usa los mismos medios para la propagación del evangelio. Pero el 95% de los medios siempre estuvo en las manos de los que predican el consejo de los impíos. Comencé a gritar en Salvador estas cosas. Hace años atrás. Seguí la línea de mi discipulador, me compré el televisor, cine. Pensábamos que los mayores monstruos de la comunicación habían salido del infierno. No nos imaginábamos que había un monstruo reservado, demoníaco, colorido, con cabello multicolor. El internet, ni nos imaginábamos esto años atrás. Iván se apavoraba con la televisión y vino el internet. Y empezamos a decir, cuidado con el internet, cuidado con el cine. Hermanos, nadie acá tiene el tomate en la mano. Nosotros nunca nos imaginamos que el peor de todos los monstruos de la comunicación había salido del infierno y estaba ya actuando en la tierra por más de 100 años. El nombre de él, la escuela. Marcos, ¿realmente querés entrar en esto? Te aseguro que no querés hablar de esto. Hermanos, tengo tanta certeza, tanta certeza. Amados, casi no hay salida. En Brasil, Tenemos padres espantados que han sacado a sus hijos de la escuela y que han traído adentro de su casa. Yo quería hablar con ustedes un poquito sobre esto. Este parece un tema tabú, un tema polémico en la mente del mundo. Es un tema todavía nuevo para muchos, pero hermanos, en este momento es el número uno. Es el factor número uno de formación y del consejo de los impíos. Ya no es la televisión ni el cine, es las escuelas. Marcos, ¿estás queriendo decir que la iglesia ahora va a recibir una dirección para practicar esto de la enseñanza en casa? No. Todavía no. No sé si un día tendremos que hacerlo. Quiero decirle a los padres, hay algo que considero que es obligatorio, que ustedes tienen que hacer, es obligatoria. Deben informarse a fondo acerca de lo que ocurre en las escuelas. Infórmense. No tengan un hijo en una escuela de brazos cruzados diciendo, todo el mundo fue a la escuela, yo fui criado en la escuela, no debe haber problemas. Recientemente recibieron a Eliseo. Eliseo fue uno de los pioneros en Brasil que sacó a los hijos de la escuela y comenzó a practicar la enseñanza en casa. ¿Cómo es que Eliseo llegó a ese punto? ¿Qué llevó a Eliseo a hacer tal cosa? El simple hecho de conversar con sus hijos y todos los días buscar saber lo que estaba ocurriendo en la escuela de sus hijos. Y Eliseo se asustó con lo que vio. Entonces, ¿estás obligado a practicar enseñanza en casa? No. Yo ya oí muchas historias. Estoy insistiendo con Rick. Rick, estás defendiendo un montón de cosas. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Tenés que escribir un libro. Porque oíste historia tras historia y tras historia tras historia. Y venís y contar, pero la gente no sabe estas historias. Simplemente escribí un libro. ¿Qué está ocurriendo en las escuelas que los padres no saben? Quería contar una experiencia que tuvimos en Salvador hace 4 años atrás. Quisiera que corten toda grabación. Si alguien está usando un teléfono y va a grabar, le pido en el nombre de Jesús que apaguen el grabador por cuestión de respeto a una persona. Lo que voy a contar no debe ir a internet. De ninguna manera. Ninguno, por favor, grabe esto. Voy a hablar del presidente del sindicato de las escuelas. Algunas preguntitas que hemos enfrentado en este proceso. Cosas difíciles. Algunos pensaban que estábamos manipulando paradigmas difíciles respecto de la formación de la mente. Hermanos, sus mentes fue formateada. Nuestra mente fue formateada. Que la forma de conducir a nuestros hijos es tercerizar la educación. Esto ha sido formateado en nuestra cabeza. Y ni nos hemos parado para analizar esto. Por eso estamos yendo despacio. En Salvador, conversamos dentro del propio presbiterio y un hermano me dijo, había surgido en medio de la iglesia en Salvador el siguiente cuestionamiento. Por lo que los pastores están hablando, sobre todo refiriéndose a Mario y a mí, por lo que ellos están hablando, parece que ahora la salvación de los niños ya no está más en el Evangelio. Está en la enseñanza en casa. Yo tuve que oír este cuestionamiento. Me acuerdo que respondí así. Amado, andá y decile a quien te dijo tal cosa. Pocos deseos de entender lo que estamos hablando. Pocas ganas. Porque lo que estamos, no estamos hablando de evangelio. Lo que estamos hablando es traer a estos niños adentro de casa para llenarnos de la presencia de Dios, de la presencia de Dios y del evangelio, y librarlos del contacto con el antievangelio, que es el consejo de los impíos. Es de eso lo que estamos hablando. No estamos hablando del evangelio, no estamos hablando de Biblia. Cuando los hermanos en Estados Unidos comenzaron a hacer en masa la enseñanza en casa, surgió una pregunta de los padres. ¿Qué hacemos? Los chicos están dentro de casa y no sabemos qué hacer. Y los pastores les dijeron lo que todos nosotros estamos precisando decir y repetir en la iglesia. Los pastores no dijeron cómo hacer la enseñanza en casa. Los pastores dijeron: asuman su sacerdocio. Traiga a su hijo hacia sí mismo y lea la Biblia con sus hijos, converse con sus hijos. Lo restante Dios los va a ayudar, Dios se los va a dar. ¿Y qué ocurrió? Acompañando la enseñanza en casa en los Estados Unidos, fue una revolución del sacerdocio de los padres. Eso es lo que aconteció. Y fue dicho en aquel taller: no sirve sacar a los chicos de la escuela. No sirve. Esta cuestión de sacar a los chicos de la escuela es una cuestión ya consecuente. Lo que realmente queremos hacer es traer a nuestros hijos hacia nosotros, conocer lo que las escuelas les están ofreciendo. Esa es la cuestión. Yo estaba acá antes de la reunión meditando sobre todo esto y me vino lo siguiente en la cabeza. Yo dije, los padres están obligados. Les voy a decir a qué están obligados: a informarse lo que ocurre en las escuelas y a orar, a que el matrimonio ore. Hermanos, yo he conocido gente que no tiene la fe que nosotros tenemos, que no conoce la Escritura como nosotros la conocemos, como por ejemplo católicos. Hace poco hice contacto con un matrimonio católico que está practicando enseñanza en casa, y que la grande revolución en la vida de la mujer fue leer un libro que ustedes tienen, que toda mujer debería leer: De vuelta al hogar. De vuelta al hogar. Todos deberían informarse acerca de lo que está ocurriendo y todos deberían orar. Papá, mamá, que vos tenés tu hijo en la escuela, oren. Pero no oren. No ores preguntándole a Dios si tenés que sacar a tu hijo de la escuela. Orá preguntándole a Dios. Si por casualidad tenés que mandarla a tu hijo a la escuela, pregúntale eso a Dios. Porque el pensamiento que me viene a la mente mientras cantábamos hoy es que es necesario mucha más fe, para mandar un chico a la escuela que para que se quede en casa. Los que sacan a los chicos de la escuela son los que tienen menos fe, pero los que están mandando a los hijos a la escuela son los que están llenos de fe. Mi hijo va a ser un profeta, está lleno de Biblia. Qué fe grande, hermano. Vos sos valiente, hermano. Estás poniendo a tu hijo en semejante situación y crees que le va a ir bien. Vos sos muy arrojado, sos muy osado. Discúlpame la ironía. Es una forma de querer comunicar como quien está gritando. Un hermano en Salvador me dijo: vino un padre a cuestionarme. ¿Qué tiene que decir este hombre que ya tiene cabellos blancos? Sus hijos ya dejaron la escuela hace rato. Yo no estoy preocupado con ellos, estoy preocupado con ustedes. Oren por un encuentro que vamos a tener ahora en Salvador. Carlos está viniendo 18 y 19 de abril.
Hay mucha gente haciendo, cada uno tiene una propuesta.
Hay mucha gente que, donde cada uno tiene una propuesta y todos tienen una propuesta diferente, queremos que se unan y conversemos, pongamos todas estas propuestas juntas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que los pastores, con claridad sobre el asunto, dar un apoyo integral a Ned, a Rick, ya se los estamos dando. Pero ¿qué es lo que queremos? Queremos estructurarnos mejor como iglesia para amparar más a los padres. Papá, mamá, vos que te crees incapaz, decís, yo no tengo condiciones a traer a mi hijo en casa, no soy profesora, entendemos eso. Entendemos completamente. Tenés este miedo, este temor y está comprendido. Vos tenés razón. Nadie te está explicando de manera directa cómo hacer. Pero queremos que sepas que como iglesia estamos queriendo avanzar para ayudarte. Y mostrarte cómo es posible, cómo se puede hacer. Yo oyendo a uno y a otro, ¿qué es lo que están haciendo? Inclusive gente con formación cultural, no sé cuál es la expresión, no muy desenvueltos culturalmente, vemos a esta gente feliz, con sus hijos feliz. No pienses, papá, mamá, que ustedes van a tener que ser profesores. Una mamá dice, ¿cómo voy a enseñarle a mi hijo geografía? Puedo enseñar matemática, primero, segundo, tercer grado, pero hasta ahí. Pero ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar trigonometría a mi hijo? No es así, hermanos. No es así. Las madres, en el proceso de educación en casa, no son profesoras. Son educadoras. ¿Cómo es? Son supervisoras educacionales. Los padres no son profesores, son directores de escuela. El padre es el director de escuela y la madre es la orientadora vocacional. ¿Cómo se hace esto, Marcos? Oren para que nosotros podamos orientarte mejor. Tenemos mucha gente haciéndolo con éxito. Señor querido, Señor, te agradecemos, porque tú tienes el camino para tu pueblo. Te agradecemos. Yo siempre les pregunté a Dios, hermanos, Señor, la cosa se está poniendo fea, se está poniendo difícil. Señor, ahora nos toca a nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Nos toca enfrentar semejante cosa ahora. Mira a nosotros, Señor. Y hoy entiendo que Dios está dando a la iglesia una salida para esta situación. El mundo está empeorando y va a empeorar mucho más. Pero Dios nos va a dar condiciones como pueblo de Dios para parar de tercerizar la educación de nuestros hijos y para traerlos dentro de nuestras casas y protegerlos. Les voy a decir la expresión que viene a mi mente del aliento del dragón. Es un aliento de un dragón soplando sobre la tierra. Protección para nuestros hijos. Yo tengo un hijo queridísimo, amadísimo, que no ve de esta forma. Colocó sus hijos, mis nietos, en la escuela. El otro día estaba conversando conmigo y me dijo, yo no veo hasta ahora la necesidad. El día que los tenga que sacar, los saco. Y yo le di una palabra que me dio el Señor para él. Se lo di al otro día. Yo le dije, no se trata solo de necesidad. Se trata, querido, de lo obvio. yo te quería decir, le dije a él, quiero lo mejor. Yo sé que lo mejor para él, para mis nietos, para tus hijos, son ustedes dos, vos y tu esposa. Ustedes son lo mejor. Yo quiero decirte a vos, papá, mamá, que tu casa, la casa de ustedes, el amor de ustedes, el cuidado de ustedes, la dedicación, el sacrificio de una madre que no sabe bien lo que debe hacer, pero llora y depende del Señor y clama al Señor, es lo mejor que los hijos de ustedes tienen. Nada en esta tierra puede ser mejor para sus hijos que lo que ustedes tienen, el consejo de Dios. Ustedes que abominan el consejo de los malos. Para encaminar a estos niños detrás de ustedes. Ustedes son la bendición que Dios les dio a ellos. Señor, sabemos que todo esto todavía está revestido de indagaciones, de preguntas, de una nube de dudas, pero tú eres nuestro Señor y queremos aprender contigo. Enséñanos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.